Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast Así Como Va. Hola, bienvenidos a un episodio más de Así Como Va. Tengo un invitado que es mi primer invitado. Bueno, más bien es su primera vez en mi podcast, pero yo he grabado varias veces en su podcast, ¿verdad? Pero es
¿dos
la primera
o tres?
Vez que... ¿Cuántas han sido? ¿Tres
creo
veces?
Creo que como tres, creo.
Sí, tres episodios.
Y los que faltan.
Pero es la primera vez que va a grabar el Jacob, que no se llama Jacob, conmigo. Entonces, estoy muy contenta, soy muy afortunada de tener este amigo de pandemia.
Amigo virtual,
no nos conocemos en persona, pero ¿qué tal en redes y los memes?
Y stickers y demás.
¿Qué onda, Jacob? Preséntate.
Hey, ¿cómo estás, Cintia?
¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob que no se llama Jacob?
Para empezar, Jacob es una mentira. Además, escuchó bien dramático, ¿no? No, pues es que sí. En realidad no me llamo Jacob así como tal del acta de nacimiento, sino que es un nombre que yo adopté hace un poquito más de 10 años cuando estaba en la universidad. Es una larga historia. Entonces, también en mi podcast así me presento como Jacob Pérez, pero soy, pues sí, soy Jacob Pérez y soy de Nogales, Sonora. Tengo un podcast que se llama Desde Otra Perspectiva Podcast y, como dice Cintia, hemos grabado ya un par de ocasiones para mi podcast. Tengo 33 años, la edad de Jesús, espero que no me crucifiquen todavía.
Pues depende de ti.
Y tengo una esposa, su nombre es Yomara, tengo dos niñas, Grace e Itzae. La más grande tiene 3 años, la más chiquita va a cumplir 6 meses. De profesión soy ingeniero industrial. Me gusta mucho la NFL. Quien me sigue, pues se ha dado cuenta que siempre publico esas cosas. Y pues.
Y eres terraplanista.
Y soy terraplanista. Y para los que les gusta leer la Biblia, tengo bases bíblicas para demostrarles por qué soy terraplanista. De hecho, justo ahora. está bien cura porque estábamos en esas pláticas escabrosas con la familia, ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues una tía no empezó, no, pues que sí, que la Biblia, que es todo y que. Ta, 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 ta. Sí, tía, le dije incluso que la tierra es plana, también viene en la Biblia. Y se quedó así. Se quedó así,
no,
con los ojos así cuadrados.
¿Cómo dices esas herejías?
Y luego, no, espérate, su esposo le dijo, sí, cierto. Y yo,
no.
Ya no quise decir nada. Ya no quise decir nada, pero dije yo, entonces no soy el único que tiene esas ideas raras, locas. Dije.
No se le armó al tío.
No, pues también nomás se quedó así mi tía. Yo creo que van a tener ya tuvieron su discusión en casa. Y pues para terminar, pues como les decía, soy de Nogales, Sonora. Soy vecino de Cintia. No tenemos la fortuna todavía de conocernos en persona, pero hemos tenido una muy buena amistad a través de 3 años ya desde pandemia. Y pues muchas gracias por la invitación, Cintia. Estoy bien contento de estar platicando contigo y estar echando la charla. No voy a decir lo otro porque...
No lo digas. Luego les cuento el chiste local.
Al que te pregunte va a ser pasar por inbox.
Sí, al que me pregunte por inbox le platico. el tema que quiero tocar hoy, pues aprovechando que ya estamos en la última semana del año. Ya se nos fueron 360 días. Uh-huh. Estamos cerrando este ciclo. Estamos... Que yo creo que son días melancólicos para muchas personas, ¿no, Jacob? Porque, digo, aparte de cerrar un ciclo, es una temporada como de familiar y de estar con tus seres queridos y se puede volver incluso una temporada un poco materialista porque pues todo mundo quiere tener dinero para poderle regalar a todos, para poder bendecir a todas las personas que nos rodean. Y justamente el tema que quiero tratar ahorita es dejar, ¿cómo te puse en el título cuando te escribí? ¿Dejar el pasado atrás o dejar?
Dejar el pasado atrás o dejar las cosas atrás.
Dejar las cosas atrás. Y básicamente enfocados en el punto de que han sido tantas cosas las que pasamos por ciclos, y lo digo por ciclos, por años, ¿no? O sea, porque yo creo que todos somos más fáciles de sobrellevar las cosas por año, ¿no? Tal año nos pasó esto, tal año vivimos esta cosa, tal año fue así, el año de la pandemia y así, ¿no? Exacto. Entonces tenemos ciertas circunstancias y situaciones en nuestras vidas que se ven como marcadas en cada año que vamos pasando. Entonces yo quiero hablar de este año de 2023, qué fueron las cosas que nos dejó de aprendizaje de la vida, quiénes fueron las personas que vinieron y aparecieron y se fueron y dejaron algo, pero más importante, qué es lo que nosotros debemos dejar ir y soltar. Hay un versículo en la Biblia, no lo recuerdo textual, pero dice algo de que para poder seguir avanzando no debes de mirar atrás, o sea, para seguir arando o algo así. ¿No, no, no te acuerdas qué versículo es?
No recuerdo. Mientras tú lo buscas, yo quisiera comentarte algo. Cuando tú me dijiste eso, me acordé. Bueno, estoy haciendo mucha remembranza, ¿no? Y una de las cosas que me acordaba era que era algo que yo platicaba, porque muy a inicios del mes, pues ya sabes, ¿no? Las posadas, las fiestas en el trabajo y todo eso. Y me acuerdo que en dos, porque tuvimos cuatro celebraciones por los cuatro diferentes turnos. Trabajo en una fábrica que trabaja 24/7, son cuatro turnos. Y en dos de esos turnos me tocó a mí dar unas palabras, ¿no? Y una de las cosas que yo les decía era eso que tocaba de decir, ¿no? O sea, ¿qué hicimos bien en el 2023? Y yo les decía a ellos con una pregunta como retórica, ¿no? ¿Qué hicimos bien o qué hicimos mal? Y yo creo que ahorita que tú iniciabas con la conversación, yo creo que a más de uno, pues ya empezó a como hacer remembranza, ¿no? De a ver, ¿qué estuvo bien en el 2023? ¿Qué no estuvo bien? ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿Y qué sigue, no? Para el 2024.
¿Y qué sigue? Ya lo encontré. Bueno, son varios versículos que hablan acerca de dejar las cosas atrás. Bueno, uno que está muy apocalíptico, a mi parecer, Lucas 9:62. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y pues hay otros versículos, ¿no? O sea, Filipenses 3:13, cuando Pablo habla, bueno, sí es Pablo, ¿no? El que habla de que no ha alcanzado la estatura, pero dice que, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo hacia lo que queda adelante. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan importante es, o qué tan importante que la Biblia lo marca, el hecho de dejar atrás las cosas? O sea, el dejar atrás, obviamente, las cosas malas, ¿no? Pero también las relaciones, los trabajos. Yo te puedo hablar, voy a empezar conmigo, ¿no? O sea, yo creo que siempre, si con alguien debemos empezar, es con nosotros mismos. Y pues yo te puedo hablar de que este año para mí fue determinante en muchas cosas. Dejé mi trabajo de 7 años.
Wow.
Fue una de las decisiones más complicadas que puedo decir yo, que me llevó más de un año tomar esa decisión. Y el día que lo decido fue así como que basta, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Creo que Dios bendice las manos que trabajan y creo que puedo sobrevivir sin este trabajo, sin este ingreso, y fue súper difícil, ¿sabes? O sea, hay muchas personas que con las que he platicado que no creen el impacto, no creen la magnitud de eso que me pasó, que inclusive pasé como por una depuración, porque pues fueron 7 años, ¿sabes? Y 7 años que fueron difíciles y 7 años que fueron complicados, que cuando por fin tomo la decisión, pues haz de cuenta que entro en un duelo. O sea, fue un duelo de ese trabajo que también me tomó otro rato, o sea, un mes yo creo, trabajar en eso, o sea, en el hecho de la rutina, de ya no levantarme en las mañanas y llegar toda tensa. La chava de recursos humanos me decía que no podía creer que yo dejara el trabajo, que porque yo siempre me veía muy bien y muy contenta y muy feliz, pero nunca sabemos lo que estamos cargando adentro cada persona, ¿verdad? O sea, le digo, no tienes idea, le dije, de cuántas veces yo llegaba, me estacionaba, me ponía a llorar unos 5 minutos y luego ya me metí a la oficina así de que ya, estoy listo un día más.
O sea, ya era cansado, pues.
Ya, sí, ya era muy difícil estar en ese ambiente. Pero no me arrepiento para nada de esa decisión que tomé. Y pues de ahí eso pues llevó a otras cosas, ¿no? O sea, a otras actividades, a otras situaciones, otra clase de problemas. Muchas veces tuve ataques de ansiedad, Jacob, porque empecé a trabajar con otras personas en otros proyectos y de repente me hablaban, pero así en buena onda, ¿no? ¿Sabes qué, Cintia? Vamos a hacer esto y que lo otro y así y asá. Y yo entraba en ataques de ansiedad, o sea, porque como que me decía una amiga, es que tu cuerpo está esperando recibir la misma tensión y la misma toxicidad que recibías en el otro lado, que cuando no la recibe entra en shock. Y así que, ah, no manches, sí es cierto, o sea, tengo que dejar ya atrás completamente ese lugar y esas situaciones y ese trabajo y todo lo que pasé allí, porque ya estoy en un lugar nuevo. Entonces me empezó a afectar en mi lugar nuevo, ¿sabes?
Sí.
Cosas o actitudes o hábitos que no estaban pasando en ese nuevo trabajo, que pasaban en el otro, pero yo me los traje, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, tengo que dejar eso ya en el olvido, o sea, necesitas seguir adelante y necesitas sobrepasarlo, es un trabajo nuevo, son personas nuevas, entonces me costó, cuesta trabajo dejar las cosas atrás, más cuando estás tan acostumbrado, porque 7 años no es nada fácil, ¿no?
¿Cuántas horas trabajabas ahí?
Uf, o sea, mi horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero yo atendía 24/7, o sea, llamadas, correos, uh-huh. O sea, todo el tiempo estaba trabajando, y hacía un año más o menos yo tomé la decisión de ya no llevarme más trabajo a mi casa, porque yo trabajaba, o sea, a veces salía de la oficina y me venía a mi casa y seguía con la computadora atrás 4 o 5 horas, literal.
Entonces sí, te pregunto porque, como dices tú, se vuelve tan familiar, se vuelve tan rutinario, que cuando quiere salir a la torre, o sea, se siente así como...
Es como la mafia.
ya no te des, ¿no? Y fíjate, te voy a interrumpir un poco, porque ahorita que me platicas esto, y a lo mejor de los que nos están escuchando se van a acordar, ¿no has visto la película de Sueños de Fuga?
No sé. Me acuerdo de la de Pollitos en Fuga.
Pues mira, espero no equivocarme porque la he visto solamente una vez, no me la sé de memoria, pero uno de los actores principales es un contador, de hecho, y pues trabaja con números y todo ese rollo y aquí y allá y todo ese show. Entonces está en una cárcel y pues le dan mucho, mucho tiempo por una tranza que hizo o algo así. Pero las personas que estaban ahí tenían muchísimo tiempo con los que compartía, celda. Y está bien loco porque uno de ellos, le dan la comisión, le dan la libertad. Y cuando sale de ahí, de estar tanto tiempo en la cárcel, no se empieza a hallar y de hecho sale y cuando escucha los claxon, todo eso, se asusta el señor porque no está acostumbrado a eso, ni al ruido, ni al bullicio. Y le dan un departamento en donde llega. Entonces, ese departamento en donde llega, ya habían estado otros expresidiarios en ese mismo departamento. Y o sea, era tanto lo que estaba acostumbrado a estar en la cárcel que no sabía disfrutar la libertad. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona que se suicida? Se termina suicidando porque, o sea, decía, bueno, creo que antes de eso, él a propósito comete un robo. Pero haz de cuenta
Para
que el
que me
robo es
metan
de.
a la cárcel,
Sí,
¿no?
pero el robo pues no lo logran meter a la cárcel y se termina quitando la vida porque no entra a la cárcel. Entonces, ahorita que me dices eso, hice una como que me recordé de esa misma situación. Que a lo mejor estamos tan acostumbrados a lo mismo. Y alguna vez lo tuiteé por ahí que el cambio duele. O sea, hacer cambios duelen. Y yo creo que lo que duele, como dices tú, es dejar ese maletón que traemos, ¿no? Ese mochilón que traemos de, ¿sabes qué? Pues ok, sí me he cambiado de trabajo, pero yo me quiero seguir estresando. Yo quiero seguir teniendo ansiedad. Ok, ¿sabes qué? No sé, voy a hablar mal, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a cambiar de grupo de amigos, pero yo voy a seguir siendo bien tóxico con mis amigos. Yo voy a seguir siendo el que se enoja porque alguien dice que las alitas y yo digo que pizza. O ¿sabes qué? Voy con mi familia, pero con los que me voy a juntar, voy a seguir siendo lo mismo. Entonces, como que traemos esa mochila de cosas del
De
pasado,
hábitos.
de hábitos, y no la queremos soltar, no la queremos tirar, sino que decimos, ¿sabes qué? Yo hasta ya está como que hasta encarnada, ¿no? Acá bien, bien loco, pues
Sí.
de lo mismo. Y me acordé mucho de esa película, pues que, o sea, sale de la cárcel y no aprende a disfrutar la libertad. Al contrario, quiere volver otra vez a lo que sucedía o a lo que hacía.
Exacto. Y como dices tú, el cambio duele. Se requiere mucha disciplina, podría decirse. Pero más que nada el ser conscientes, ¿no? O sea, que ser conscientes de eso que teníamos, eso que vivíamos, eso que tanto normalizamos, y esforzarnos por de verdad hacerlo diferente, porque es bien difícil. O sea, cuando estás acostumbrado a algo, hacer algo así puntual, es bien difícil soltarlo, es bien difícil hacerlo a un lado, ¿no? Pero la determinación, yo creo que nace en el momento en el que uno decide cambiar, en el momento en el que uno decide, o más bien en el que uno dice ya basta, ¿no? O sea, ya fue suficiente de esto, o sea, ya no quiero más. Como dijo Julieta Venegas en su canción, tal vez me lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy. Lástima, pero adiós.
Amén con la hermana Julieta.
Amén. Pues sí, la verdad, o sea, y a veces como cristianos, a veces como cristianos se nos ha inculcado, o no sé de dónde agarramos esa idea de que tenemos que seguir allí, en los lugares tóxicos o con las personas tóxicas o en las situaciones que nos hacen daño para que aprendamos, ¿no? O sea, así de que, ay, es que no hagas acepción del hermanito Lija, porque es el hermanito Lija, con ese tienes que aprender, y tú así como que no, o sea, hay otras formas de aprender. No estando allí a que te estén sangre y sangre y sangre, o sea, podemos aprender de otras maneras.
Es que tienes que pasar por el fuego, dicen, pero
Sí,
sí.
que hierro con hierro ¿cómo dice?
Se afila. No, no.
Se afila. No, no, pero, o sea, justamente eso, y yo creo que que el fin de año es una oportunidad para hacer una lista, ¿no? O sea, para hacer tu lista de las cosas buenas que te trajo el año y tal vez todas esas cosas que ya no queramos tener para el siguiente año. O sea, yo creo que es una oportunidad de abrir tantito los ojos, ¿no? Y poder hacer cambios. Tal vez no les estamos diciendo que dejen sus trabajos de 7 años como la loca de Cintia. No lo hagan.
Si lo van a hacer, pues...
Y si lo van a hacer, pues denle sin miedo. Pero se trata, o sea, de cosas hasta poquitas, ¿no? Y a mí me da mucha risa, la gente quejumbrosa. Yo de repente me quejo, pero hay de repente, ¿no? O sea, me gusta más cuando voy manejando, de que voy manejando y luego, ¡quítese! ¿Qué les pasa? ¿Por qué van lentos en el tercer carril y no sé qué? Y así, ¿no? Siempre que voy manejando voy rezongando. Pero en general me da mucha risa las personas que se quejan por todo, que todo les causa un conflicto, que por todo les genera una... insatisfacción, que si llovió, que si salió el sol, que si no salió el sol, que si te levantaste con el pie derecho, con el pie izquierdo, que si te bañaste, que si no, bla, 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 ¿no? Y siempre he dicho con eso, si de verdad estuviéramos queriendo cambiar eso por lo que nos estuviéramos quejando, no nos estaríamos quejando.
Fíjate que es bien curado porque a veces la queja, la queja ya no es como tal a veces quejarte por una situación, sino a veces la onda es quejarte nada más.
Ajá,
porque
sí.
Digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy en el trabajo y me voy a quejar de mi escritorio. Ok, te cambian el escritorio. Ahora qué te va a molestar. Ay, la puerta es café. Ok, pues te la pintan blanca. Ay, pero la silla que tengo enseguida es negra. O sea, ya llega el punto en el que ya se convierte en, o sea, en estar buscando un motivo para hacer para hacer queja. O sea, en el de, ¿sabes qué? Ya voy a buscar cualquier razón o motivo para estarme quejando, ¿no? Y no te permite avanzar. Y como dices tú, o sea, todos nos quejamos, ¿no? O sea, yo creo que yo sería muy deshonesto si te digo, no, yo nunca me quejo de nada, ¿no? O sea, yo también me quejo de todo. Bueno, no de todo, ¿no? Pero sí también me quejo. Entonces, yo pienso que eso no deja avanzar, pues como que un bloqueo que te está, que como los hábitos que decíamos ahorita, pues que lo traemos cargando y que ahí estamos con la misma quejadera. Y lo peor del caso es que a veces nos quejamos y no hacemos nada, pues.
Ajá, sí, exacto, a eso voy, o sea, te quejas pero te quedas allí, o sea, te quejas y sigues pasando por donde mismo, te quejas de una persona pero la sigues buscando, la sigues viendo, te quejas de una situación pero te sigues exponiendo a esa situación. Entonces, para hacer cambios se requiere dar un paso, dar el primer paso.
Y como eso que decías tú, o sea, del cambiazo que hiciste de trabajo, yo ya tengo, ya voy para 6 años y no hago ese cambio, y metiéndonos un poco a lo que a las historias de la Biblia, y yo creo que sería la historia que más me gusta de la Biblia, que está en Lucas 15, la historia del hijo pródigo. Está bien curado porque esta persona, o sea, se da cuenta, ¿no? Dice, ¿sabes qué estoy haciendo aquí? Dice, cuando estaba probando la comida que le daban a los cerdos, y dice, pum, le cae el 20, y dice, hey, ¿sabes qué? Pues allá con mi papá, hasta el jornalero, que se refiere, pues, hasta el más bajito, pues come bien y tiene a lo mejor una camita o algo donde está bien. Pero lo curioso es que sí, piensa eso y dice, bueno, voy con mi papá. Pero al momento en el que cambia su manera de pensar y que ya va con el papá, está incurado porque él ya va pensando otra vez en o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, él ya va pensando en que va a ir a hacerlo menos, pues. Y aquello con hacerle menos a que, ah, pues voy a ir con mi papá y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser nada, yo no merezco, soy como uno de tus jornaleros, le dice, no estoy parafraseando mucho. Entonces, y muchas veces el cambio, así lo hacemos, a veces sí hacemos un cambio, pero no hacemos un cambio real, sino que seguimos, volvemos a lo que platicamos hace unos momentos, hacemos un cambio, pero seguimos con la misma manera de pensar, con las mismas quejas, con los mismos malos hábitos, con las mismas, haciendo las cosas mal. Y así, digo, tomando el ejemplo de Cintia, así alguien se cambie de 100 trabajos, el problema va a seguir siendo la persona, ¿verdad?
Así es. Y pues ahorita que mencionas al hijo pródigo, en esa historia hay quejas por todas partes.
Eso sí.
Porque todavía llega el hijo pródigo y el otro hijo se queja. No, hombre, a este le das todo y yo qué, que siempre estoy aquí, ¿qué te pasa? El caso es que nada nos hace felices. Entonces, tal vez lo que verdaderamente deberíamos preguntarnos es qué realmente queremos en nuestra vida.
Estamos dispuestos a soltar.
Y pues así con las quejas, así con el hecho de dejar todo atrás, yo creo que el hermano del hijo pródigo no fue capaz de dejar atrás el pasado de su hermano. Y es importante como que eso, ¿no? O sea, darle vuelta a la página en muchas cosas. Yo creo que muchas personas aparecieron en nuestra vida para darnos una lección, para enseñarnos algo. Y esa lección pues va a depender de nosotros, sea el aprenderla o no aprenderla, pero es importante dejar eso ya atrás, ¿sabes? O sea, y seguir adelante y más cuando sí aprendiste la lección, porque desafortunadamente el día que nosotros decidimos hacer caso omiso a esas lecciones de vida, aparecen y reaparecen esas lecciones en nuestra vida, entonces.
Fíjate, Cintia, que ahorita que dices eso me estoy acordando y digo, no quiero hacer promoción de mi podcast, ¿verdad? Pero una vez hablé acerca del perdón y a veces pensamos que perdonar es, ok, voy a perdonar y ahora pues me voy a hacer amigo del que me hizo daño. O a veces nos han dicho eso, no, pues es que tienes que amar a tu enemigo y tienes que, oye, pero... O sea, si es una persona que te hirió y que, o sea, que te dejó una cicatriz, pues obviamente te vas a recordar, vas a ver la cicatriz y te vas a recordar.
Claro.
Es que, pues, perdono, aunque no me piden perdón, perdono, pero evito esa circunstancia, evito esa situación, evito esas personas. Yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquito, ahorita me acordé de una de las experiencias. Yo tuve unas experiencias muy, muy bonitas en la iglesia de chiquito. Pero también otras experiencias muy, muy, muy traumantes, ¿no? Pues no traumantes, no es como que, ay, vivo pensando en eso, ¿no? Pero sí, cuando de repente me acuerdo, digo, pues está bien gacho. O sea, creo que cuando a veces nos peleábamos, que estábamos chamaquitos en los párvulos o en los principiantes o en eso, primarios, creo que una vez un chamaquito, pues me hizo algo, pues nos agarramos y luego que me solté llorando, ¿no? Porque pues estaba más grande que yo y me pegó. Y yo creo que el maestro que teníamos, que dudo que fuera cristiano y todavía dudo que sea, ¿no? La verdad, por las cosas que hacía. Pero bien loco porque ¿cómo se dice? Nos acercó y pues estábamos todos enojados, ¿no? Y yo estaba llorando del coraje y lo abrácense, dijo. Y yo no quería. Dense la mano. Y yo no quería. Y él tampoco, pues obviamente, ¿no?
Sí.
Y nos acercó así y nos puso con la cabeza y nos estrelló la cabeza así. O sea, nos estrelló cabeza con cabeza. Pues imagínate los dos en llanto, ¿no? O sea, y era así como que es que tienes que darle la mano a tu enemigo y todo eso. Pero yo creo que, o sea, si algo nos debe de ayudar a aprender este 2023, entre esas cosas que vamos a dejar atrás, es, ok, pues sí. O sea, me toca como cristiano practicar el perdón, pero... No significa que, ok, voy a perdonar y esa persona que me hirió, ay, vamos a ser los mejores amigos ahora. Porque no se puede, o sea, somos humanos también.
Ven, te doy la oportunidad de que me vuelvas a dañar.
No, no, o
No, no
sea,
te
pues.
creas, no tan así, pero creo que sí, se trata hasta de amor propio, ¿no? O sea, por amor propio, como dices tú, o sea, perdonar no es seguir allí, o sea, uno perdona por uno mismo porque uno aprendió que el perdón es para uno mismo, no para esa persona a la que tú perdonas.
Exacto.
Entonces, es bien importante, sí, aprender a perdonar y aprender a perdonarse uno mismo también, o sea, de tantas situaciones que uno permitió, que uno aceptó en la vida, en este caminar de este año. Y es importante perdonarse uno mismo porque a mí me pasa de repente también que estoy así, que haciendo algo, ¿no? X en la casa o cualquier cosa, ¿no? Que estoy lavando los trastes o estoy, no sé, acomodando algo en el closet, así. Y de repente me acuerdo como de algo vergonzoso mío, ¿sabes? Algo que hice, o sea, algo así que fue así como que, ah, no debiste haber hecho eso, Cintia. Y vuelvo a sentir esa misma vergüenza de ese día, ¿sabes cómo? O sea, y así como que, no, no, a ver, espérate, Cintia, ya, o sea, perdónate, fue un error, todo mundo comete errores y me tengo que estar haciendo ese Shuko Co-Wash yo sola, ¿sabes? O sea, para que esos flash vergonzosos ya no me afecten, porque de que van a seguir apareciendo, ¿sabes?
Y a veces somos, o sea, somos los jueces más duros con nosotros mismos, la verdad.
Sí,
A veces algo que
sí.
hicimos, a lo mejor la gente o las personas ya ni lo recuerdan, pero nosotros estamos todavía con él, todavía como que culpándonos, diciéndonos por qué lo hiciste. Incluso, y yo creo que has visto memes de eso, ¿no? Que dice un meme. Como cuando te estás bañando y que empiezas a pensar, le hubiera contestado a esto, o le hubiera
Ah,
dicho
sí.
esto.
Cuando me estaba peleando con no sé quién, le hubiera dicho esto,
Ándale, sí.
hubiera
Entonces,
ganado la pelea.
ándale, sí. Ya, entonces ya tienes todos los argumentos, ¿no? Así de que ya hiciste, pero es parte de, y volviendo a la conversación de lo que iniciábamos, ¿no? Es parte de dejar atrás, aprender y poner en práctica, ¿no? Porque a veces parece que aprendemos, pero no ponemos en práctica. Como
Nada.
decía ahorita que leíste del apóstol Pablo, ok, ya aprendí, ya fallé, prosigo a la meta, lo que sigue. Porque lo que ya pasó, pues ya no me puedo, ya no me puedo regresar.
Estancar. Ajá. Y más que nada, estancarnos, o sea, creo que como humanos es lo más natural es seguir creciendo y seguir transformando nuestras vidas o transformándonos nosotros en mejores personas cada día, ¿no? Y muchas veces esta clase de cosas son las que nos estancan y no nos dejan avanzar, ¿no? En situaciones como, por ejemplo, yo creo que tú, al igual que yo, en enero del 2023 te debiste de haber propuesto alguna listilla por ahí de propósitos, ¿no? De año nuevo. Este año sí voy a ir al
Y
gym.
sí fui en enero, ¿eh? De hecho
Sí.
fui cuando hacía más frío acá a 1 grado menos 1. Y pregúntame ahorita.
Sí, ya sé, o sea, por eso te digo. ¿Cuántos propósitos de verdad, o sea, de los que nos ponemos, cumplimos? O sea,
Ni me preguntes cuáles son los del 2023, porque creo que no me acuerdo ahorita.
sí, exactamente, ni siquiera nos acordamos de cuáles fueron. Entonces, yo creo que vuelvo a la misma pregunta que te hacía yo ahorita. Tal vez el verdadero cuestionamiento es qué es lo que realmente queremos, ¿no? Honestamente, o sea, ¿qué es lo que de verdad queremos? O sea, detrás de todas las máscaras y detrás de todas, porque por ejemplo podemos decir, ay, yo quiero dinero para ser feliz, pero detrás de ese yo quiero dinero hay, quiero poder comprar cosas a mi familia, quiero poder tener salud, quiero poder tener una casa grande y bonita con alberca, lo que tú quieras, ¿no? Y se traduce con dinero eso que quieres obtener. Pero al final de cuentas hay algo más profundo en las cosas que deseamos, ¿no? O sea, entonces...
Yo haría esa pregunta, Cintia, perdón que te interrumpa. Es una punta más hacia atrás, es ¿por qué quiero ese dinero? O sea, ¿qué está iniciando en mí que me está pidiendo el tener dinero? Porque, o sea, lo sabemos todos los que lo estamos escuchando y no me van a dejar mentir. ¿Quién todavía tiene ahorita? Estamos grabando, estamos a 26 de diciembre. ¿Quién tiene ahorita todavía aguinaldo? O sea, así como llega.
¿Qué es eso?
Se va, ¿no? O sea, y lo que va más atrás es ¿qué realmente quiero? O sea, ¿qué me está motivando a pedir eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en realidad quiero dinero? ¿O en realidad quiero saber mejor administrar mis cuentas? ¿O en realidad quiero ayudar a alguien con lo que ya tengo, con lo que ya tengo actualmente? ¿No? Es ¿qué me motiva, ¿no? Para este 2024, para iniciar y decir, bueno, no lo hice el 2023, ¿cómo lo voy a hacer el 2024? ¿No?
Exacto, ¿qué me motiva? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos cada mañana?
La alarma.
Digo, aparte de la alarma, porque sí, entonces, a resumidas cuentas, yo digo, no sé cuánto llevamos grabando, la verdad.
Ya llevamos nuestros 40 y tantos.
Sí, ya. Que siempre, fíjate, cuando grabo sola, como que los minutos me pasan lentos y luego de repente estoy así que, pues, siguiendo mi speech, ¿no? Y digo, ay, llevo bien poquito, déjame, le echo más rollo a esto. Pero cuando grabas con una persona, ¿cómo se te pasa rápido, verdad?
Sí.
Jacob, como mensaje, o sea, de una persona que yo sé que ayudas mucho en tu comunidad. De repente ahí veo tus publicaciones en Instagram y digo, ah, qué chido que lo hagan. Como una persona que ayuda mucho a la comunidad, ¿cuál ha sido como el mayor reto que tú has tenido para poder seguir adelante con tantas? Porque a veces, o sea, dime si no, o sea, entre el trabajo, entre la familia, entre pues las situaciones personales, a veces es difícil ayudar allá afuera, ¿no? O sea, a veces se convierte como que en algo de que, ah, lo tengo que hacer, ah, bueno, no sé, es así. Entonces, ¿cuál es eso que tú podrías decir que fue como el mayor reto, pero al mismo tiempo lo que más te motivó a ti a poder hacerle un campito? Porque realmente cuando una cosa nos importa, nosotros le abrimos espacio, ¿sí? Y ¿qué fue eso que a ti te motivó y que te hizo decir, ¿saben qué? Pues vale la pena hacer esto y vale la pena tal vez pues hacer a un lado estas otras cosas para... Pues sí va de la mano con dejar cosas atrás, porque pues es eso, ¿no? O sea, hacer un lado aquellas cosas que tal vez digas, pues no me sirven, o tal vez las puedo hacer después y ahorita voy a hacer esto.
Y creo que la verdad lo olvidé por completo mencionarlo muy al inicio del episodio. Mi esposa y yo, pues más que nada mi esposa, ¿no? La fundadora de este grupo es el Centro de Tareas Jiré, en el cual ayudamos a niños y adolescentes a lo largo del año con materiales escolares, con becas, para que ellos puedan seguir estudiando y siguiéndose preparando. Exacto. Entonces, estamos en una comunidad aquí en Nogales que pues ha ido avanzando, ¿no? Antes era un sector marginado, antes se conocía como el basurón municipal y ahí vivía gente. Ahorita, gracias a Dios, gracias a Dios y al esfuerzo de la gente, pues han ido avanzando ellos, ¿no? Entonces, cada vez hay menos, afortunadamente, pero todavía es un sector pues que carece de algunas situaciones. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos ha motivado y qué ha sido un reto? Pues ha sido eso, ¿no? El dar el tiempo, ¿no? El dejar hacer cosas, el dejar de hacer cosas personales y decir, oye, pues me voy a dar a la tarea, porque nosotros vamos cada sábado con ellos, no es como que, ah, es solamente Navidad o el Día del Niño, no, sino que cada sábado, por ejemplo, yo trabajo con los adolescentes. Cuando yo trabajo, pues es de que cada sábado preparo un tema para platicar con ellos, una reflexión y animarlos a que ellos sigan adelante. Es un reto porque es tratar de convencerlos que todavía hay mucho más adelante, que la vida no debe de comenzar a sus, o sea, su vida adulta no debe comenzar a los 14 años, a los 12 años, sino que ellos pueden seguir estudiando, pueden terminar secundaria, prepa, una carrera, y estamos en eso trabajando. Entonces, este año nació nuestra niña más chiquita en julio. Y pues no hallábamos cómo volver, no hallábamos porque pues no teníamos quien la cuidara, no la podíamos tampoco llevar porque pues estaba muy chiquita y pues mi esposa da una clase, doy otra clase y ha sido difícil y fue difícil, ¿no? Ha sido también un reto. Afortunadamente pues ya tenemos quien nos ayuda con la niña, ya tenemos como a mediados de noviembre que volvimos otra vez. Aparte empezamos también los sábados. Perdón, los viernes en la tarde con un grupo en casa, pero con los papás, porque queremos cerrar el círculo, ¿no? Estamos con los niños, adolescentes, con los papás, de que reciban el mismo mensaje. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es ese, ¿no? Es el permanecer, el estar ahí, el no voltear a ver otro tipo de circunstancias, porque no te voy a negar, a veces, si nos hemos preguntado, mi esposa y yo, pues, oye, pero en realidad no ocupan toda ayuda, deberíamos seguir ahí. Tengo mucha flojera, a veces le digo, salgo del trabajo los viernes y pues llego a la casa, pongo tenis y pues nos vamos, ¿no? Y le digo a mi esposa, le digo, segura que sí quieres, y ya con las dos niñas es más difícil, le digo, pero la verdad nos motiva mucho el llegar un sábado o el llegar un viernes y que nos reciban con mucha alegría. O sea, eso es
Sí.
muy motivante. Nos motiva mucho el como te digo, que estamos trabajando cada sábado, que estamos con ellos y que, por ejemplo, el año pasado se graduaron cuatro muchachos de preparatoria. Una de ellas ya está estudiando la universidad. Una de ellas está estudiando la universidad. Otra de ellas ya terminó ahora en diciembre la universidad y va a empezar ahora en enero las prácticas, pero ya terminó. Otra muchachita acaba de entrar a la universidad ahora en septiembre. Entonces, ese tipo de logros que en realidad son de ellos, son los que nos hacen decir, oye, pues vamos a continuar aquí, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir apoyando a los muchachos, seguirlos motivando, porque decimos, a lo mejor no son logros que son como que un mes o 2 meses, pero de los 75 que están ahorita, a lo mejor tres son los que van terminando. No te van a ser cuatro, cinco, seis. Y le digo a mi esposa, al final del día, le digo, esa va a ser nuestro logro. Le digo
Su satisfacción.
que estas personas, le digo, sean unas personas de bien y que vayan hacia adelante. Les digo, el año pasado, porque empecé a tocar así temas, así como temas de vida, ¿no? Y les decía, ¿cuál es su propósito en la vida? Les decía. Y les daba una hoja y les decía, escríbanlo. Y luego les decía, ¿cuáles son sus motivantes? Les dije, escríbanlo también. ¿Y cuáles son esas cosas que los desmotivan? Les dije. Ya que tenían su hoja, les digo, péguensela en el tablero de su cama, les decía. Y véanlo. Digan, esto es lo que yo quiero alcanzar en la vida. Esto es lo que me motiva. Y en esto le voy a echar ganas. Y esto es lo que me desmotiva. Esto voy a tratar de evitarlo para no hacerlo. Entonces, como te digo, son muchos niños, son muchos adolescentes. Y yo sé que a lo mejor, pues no todos no van a pero. Le digo a mi esposa, uno, dos, tres, le digo, es lo que nosotros más nos va a motivar. Ahora en diciembre es un mes bien cargado para nosotros y estos fines de semana pasados que tuvimos, llegábamos los sábados aquí a la casa muertos ya, porque pues que hicimos posada, que entregamos despensas, que entregamos chamarras, viene una iglesia de Estados Unidos que nos trae paquetes, nos trae chamarra, útiles, artículos de higiene, cobijas, pero desde un día antes ya andamos con vueltas, ¿no? Y el sábado bien temprano levantarnos, irnos otra vez para allá, entregar todo. Bien cansado. Pero el ver el rostro de los niños bien contentos, o sea, el ver el rostro de los niños y...
Se lo paga todo.
Sí, pues, y aparte, algunos de los paquetes, a veces nos traen paquetes extras. Nos tocó este año, en uno de los paquetes, me tocó entregarlos a unos vecinos de mi mamá. Entonces, le armamos pues una... Les dimos una pelota, que son dos niños, una pelota, sudadera y no, pues, y cobija también. Pues le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Dáselos el 24, le digo, para pues que tengan algo que abrir. Y me mandó la foto mi mamá de los ya que les había entregado los regalos.
Bien contentos.
Sí, sí, otra cosa, pero dice mi mamá que le preguntó, ¿no? Y le dice, oye, le dice, ¿y abriste tu regalo? Sí, le dijo. Y ya traía la sudadera puesta, ¿no? Cuando me mandó la foto mi mamá. Y luego le dice, ¿y qué más te regalaron? Le dijo. Y le dice el niño, nada, le dice, nomás esto. Y yo, la torre, o sea, me quedé así, pues, me quedé choqueado, ¿no? Me quedé así, a la torre, me quedé yo, mamá, le dije, pues qué bueno, le digo, que al menos pudimos contribuir. Le digo, y me dice mi mamá, sí, me dice, pues, muchas gracias por considerarlo. Me dice, porque ya tenemos como 4 años apoyándolos, pues. Ellos viven una situación muy, muy difícil, ajena a ellos, ¿no?
Claro.
Para empezar, no viven con sus papás, viven con sus abuelos. Y me dice mi mamá, pues muchas gracias, me dice, porque pues siempre cada año ustedes están viendo así como apoyarlos, ¿no? Aparte de ellos, también hay una persona aquí en Nogales que viene de Veracruz, pero él tiene capacidades diferentes, no habla bien, y como que tiene un retraso, ¿no? Entonces, pues está solo aquí en Nogales. Yo digo que está perdido, la verdad. Pero no nos da más información tampoco, ¿no? Entonces, lo que hacemos es de que, pues, los domingos come en la casa con mi nana. Mi nana es bien, bien hospitalaria, ¿no? Y ahora en Navidad, pues, por familia, los que nos juntamos, pues, le compramos algo. Hombre, pues, ya has visto la cara como niño chiquito cuando está abriendo los regalos. Y entonces, Y no lo quiero contar así como que, ay, sí, el Jacob es el hombre más bueno en todo el universo, él y su esposa. No. Simplemente lo cuento porque yo sé que todos podemos ayudar a alguien. Y a lo mejor, entre los muchos motivos para este 2024 que se pueden poner los que nos están escuchando, pues que ayudar a alguien sea un motivo, o que ayudar sea una meta, o que puedan desprenderse de algo, ¿no? Mi esposa y adoptamos esta frase para nuestro grupo, es: somos bendecidos para bendecir a otros. O sea, siempre podemos, nunca somos tan pobres como para que no podamos darle a alguien algo más, ¿no? Entonces,
claro,
eso nos motiva, el poder ver a otros ser bendecidos a través, sí, de lo mucho que Dios nos da, y que nosotros podamos dar, sobre todo el tiempo, ¿no? De darnos el tiempo de compartir, pues, con los niños y también con ahora. Ahora también incluimos a los migrantes, también les llevamos pizza. Nomás que con los migrantes, pues sí, no hago publicaciones y eso, porque pues muchos de ellos están en situación de que vienen huyendo por temas políticos y todo eso. Entonces, de eso sí, pues no publicamos nada, ¿no? Pero eso ha sido como que, más allá de los logros que pueda obtener académicos y profesionales, eso ha sido como que un logro muy así, muy personal de mí y de mi esposa, donde decimos, vale la pena, pues. O sea,
sí,
vale la pena,
claro, claro. Y yo creo que, embonando esto que nos platicas con el tema o la razón por la que lo pregunto, es justamente porque, como lo terminaste diciendo tú, si puede convertirse en nuestro propósito de vida ayudar a otras personas, yo creo que eso no tiene precio para nada. Y muchas veces, esas cargas que traemos, o esas cosas que no dejamos, que no soltamos, que no dejamos ir, nos impiden a veces ayudar a otras personas, o nos impiden ver la necesidad de otras personas, o nos impiden ver la realidad de lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo en nuestra colonia, con nuestros vecinos, con la gente necesitada y con todo eso. Entonces, pues sí, también la Navidad es una época para, para considerar esto, considerar ayudar a otros, bendecir a otros, porque sí, efectivamente, así como tú lo dices, yo creo que Dios nos bendice de muchísimas maneras, nos bendice de muchísimas formas, y ser agradecidos de esta manera, o sea, dándole a otro lo que nosotros también recibimos, es, yo creo que no tiene precio, ¿no? Entonces, yo creo que podemos poner dentro de nuestros 12 deseos de Año Nuevo, poder ayudar a una persona, o poder ayudar, o sea, estar dispuestos a ayudar en lo que se requiera, ¿no? O sea, porque la verdad es que yo creo que eso está latente, o sea, está enfrente de nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, la necesidad, las situaciones difíciles de las personas que nos rodean están siempre ahí enfrente de nosotros, entonces solamente nos toma ser empáticos. Tal vez no todas las personas puedan ayudar así como tú, ¿no? O sea, que tienes hasta un grupo y todo ese rollo, pero pues tal vez, no sé, hay muchas, por ejemplo, en el gym al que voy, tienen ahí para recolectar despensa y juguetes y cosas así, ¿no? Y está padre, o sea, tal vez dices, pues no puedo ir a llevarles 20 chamarras a una colonia, pero puedes ir a llevar una bolsita de sopa y una lata de atún, y eso puede ayudar, ¿sabes cómo? Entonces,
y fíjate que es algo que olvidé mencionar y que sí es importante decirlo, es que sí, ¿verdad? Pues mi esposo y yo vamos los sábados y todo eso, y que publicamos fotos, que ponemos esto y lo otro, pero pues por eso mismo hay gente que se ha unido a esa, se ha unido a este, a esta iniciativa, ¿no? Por Ajá. ejemplo, como te decía, la iglesia esta de Los Ángeles está increíble porque son puras personas mayores de edad, o sea, puro adulto mayor, no son jóvenes, son puro adulto mayor, y vienen y se avientan el viaje de 12 horas y aquí andan, llegan un día, al siguiente día hacen actividad, y al otro día bien tempranito se regresan, y el lunes ya están trabajando otra vez. Exactamente, hay muchas otras personas, que amigos que tengo, que ya me conocen, y llega Navidad, oye, ¿sabes qué onda? ¿Con qué te apoyo? Entonces, nosotros a veces, nosotros pues sí también nosotros aportamos durante todo el año en esas actividades. Otras personas, como dices tú, pues ellos no están trabajando todos los sábados, pero oye, una llamada, oye, ¿qué ocupas? ¿Y cómo te puedo ayudar? Yo creo que todos conocemos alguna asociación civil o alguna asociación sin fines de lucro, y poder decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues voy a llevar mi ropa al asilo, por ejemplo, o voy a ir un día con los a un albergue, y ¿saben qué? Pues lo voy a llevar, no sé, tortillas o algo así, ¿no? O sea, se busca la manera, ¿no? Y como te digo, hay muchos aliados detrás de nuestras publicaciones que nos han ayudado activamente, la verdad, con muchas cosas.
Qué padre, qué bueno, qué chido, la verdad, o sea, y que lo puedan hacer en familia, yo creo que también es muy gratificante, o sea, también eso le suma mucho valor todavía más. Y pues ya para terminar, Jacob, que pues primero que nada, muchas gracias por esta plática tan amén, tan a gusto. Y pues más que nada, como siempre digo, o sea, tratar de dejar una conciencia, ¿no? O sea, tratar de dejar a las personas que nos están escuchando, si hay que recordar todo lo que este año nos pasó, y si hay que hacer una lista por escrito, así como dijiste tú, como esa tarea que les dejas a los muchachos a los que tú les ayudas, que podamos hacer una lista ahorita de todas las cosas bonitas que nos pasaron, con las que nos quedamos, hacer una lista de todas esas cosas difíciles que pasamos, que nos enseñaron algo, pero que debamos dejar atrás, y hacer una lista de todas esas cosas que sí valgan la pena de verdad para nuestra vida, para el siguiente año, para seguirlas practicando. Yo creo que aportaría muchísimo, ¿no? Para nosotros. Entonces, ¿tú qué opinas?
Sí, lo mismo, tomemos estos últimos días que nos quedan y los primeros que vamos a iniciar para para preguntarnos, ¿no? ¿Qué me motiva? ¿Con qué voy a iniciar este 2024? ¿Qué metas me voy a poner? ¿Qué metas sí puedo alcanzar? O sea, ¿qué metas reales sí voy a poder hacer? Y salir un poquito de la caja, ¿no? Decir, oye, pues siempre me propongo, no sé, este año voy a bajar de peso. Ok, está bien. Pero ponte otra meta que no sea nomás contigo. O sea, es que este año voy a ayudar a alguien. O este año me voy a inscribir a una asociación. O este año, pues, voy a participar activo en alguna, no sé, en algún grupo, lo que sea, ¿no? Pero sí, que sea, hay que reflexionar en el 2023. ¿Qué estuvo bien? Ok, lo mantengo. ¿Qué estuvo mal? Lo saco,
Con
lo dejo fuera,
permiso.
¿no? Exacto.
Lo agradezco, pero lo hago
Ajá.
un lado. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias, Jacob. Ni nos dijimos feliz Navidad, pero feliz Navidad.
Feliz Navidad. Hablamos de comida, eso sí.
Ya sé, feliz año nuevo y pues un abrazo enorme para la familia y para todo
Muchas gracias por la invitación. Platiqué muy a gusto contigo ahora en tu podcast y muchas gracias pues a todos los que están escuchando y a los que nos aguantaron por estos más de 40 minutos o una hora, no sé cuánto, en esta
Sí.
conversación. Les agradezco el tiempo y pues que pasen también un muy buen año 2024, un recibimiento, coman mucho y en enero empezamos con las dietas, todo
Se
eso.
toman omeprazol para que no les pase nada. Ya, y listo. Felices fiestas.